Bueno, lo prometido es deuda. Está con nosotros
ya no.
El señor Andrés Accorsi. ¿Qué tal, Andrés? ¿Todo bien?
¿Qué tal? ¿Cómo andan?
Bueno, la idea, como habíamos anunciado en el Facebook de la radio, habíamos comentado al aire, era poder hacer un raconto, una trayectoria de la revista Comiqueando, que está cumpliendo ni más ni menos que 20 años, ¿no?
Sí, 20 años. Empezó a salir en mayo del 94. Y bueno, desde entonces sufrió varios cambios, varias modificaciones, varias idas y vueltas, pero sigue todos los días en nuestra página web, que se llama www.comiqueando.com.ar, donde subimos todos los días actualidad, noticias, críticas, reseñas, artículos, un poquito de todo.
¿Y cómo fue que te lanzaste allá por el año 94 con esto de sacar una revista en papel haciendo periodismo de historietas?
Mira, nosotros ya veníamos escribiendo con mi hermano y con alguna otra gente sobre historieta en algunos medios, principalmente en la revista Scorpio, que fue donde yo empecé a trabajar profesionalmente allá por el año 87, y también en los cómics de Editorial Perfil, cuando Editorial Perfil tenía las licencias para publicar en Argentina las revistas de Superman, Batman, Liga de la Justicia y demás. Y ahí como que fuimos agarrando un poquito de training en el tema de escribir sobre historieta. Y en un punto, bueno, nos dábamos cuenta que cada vez que agregábamos una sección de texto, ya sea en la revista Scorpio o en alguna de las revistas de cómics de Perfil, los lectores respondían muy favorablemente y siempre pedían más secciones de texto. Entonces en un punto dijimos, ¿qué pasa si hacemos una revista solo de texto, solo de artículos, notas, información sobre historieta, humor gráfico, animación? Y bueno, le empezamos a dar forma, llevamos el proyecto primero a Editorial Perfil, se nos cagaron de la risa, y ahí con mi hermano decidimos romper el chanchito y hacer nosotros la revista, editarla nosotros. Reunimos un staff de gente afín del medio que conocíamos o con las que teníamos buena onda para colaborar, gente que nos parecía la más idónea en ese momento. Y bueno, salimos a la aventura con un primer número de mayo del 94 que dio origen a toda una etapa clásica, como se la conoce hoy, de Comiqueando, que fueron 54 números y llegaron hasta la devaluación de principios de 2002. Después,
54 números que salían mensualmente.
Al principio mensual, el primer año y medio fue mensual, después bimestral, y ahí fue cuando se puso mejor la revista, ¿no? Cuando le pudimos poner más tiempo, más páginas, más dedicación, pensarla mejor, laburarla más. Ahí es cuando a mí me empieza a gustar más la revista, después de ese número 17 o 18, cuando la pasamos a bimestral, me parece que es donde la revista realmente cobra un poco más de vuelo y tiene sus momentos por ahí más recordados. De hecho, además, también pasar la revista bimestral nos permitió a mi hermano y a mí agarrar otros laburos, ¿no? Que nos surgieron a raíz de la repercusión que estaba teniendo la Comiqueando, y bueno, no hubiésemos tenido el tiempo para agarrarlos con la revista mensual.
Claro.
Entonces, al pasar a bimestral, bueno, pudimos ampliar un poco los horizontes, trabajar en cosas como, bueno, yo empecé a trabajar en la Rock and Pop, después en la Escuela Argentina de Historieta, después trabajamos mucho en la organización de Fantabaires, que fue una convención muy grande de fines de los 90. Bueno,
me acuerdo, está en el primero. Todavía tengo el calco del primer Fantabaires pegado en una ventana,
está
en
muy
un cuarto
bien.
De cuando era chico.
Está muy bien. Bueno, todo eso un poco lo pudimos concretar por la decisión bastante sabia, me parece, de haber pasado la revista a bimestral, ¿no?
Y ese primer número, ¿qué era lo que traía? ¿Te acordás qué había en la tapa?
Sí,
¿qué
en la tapa
notas?
Estaba Superman con el pelo largo, como cuando volvió de la muerte, y decía claramente en la tapa grandote el superhombre que volvió de la muerte, estaba el dibujo ahí de Superman, y después había una entrevista a John Byrne, que fue uno de los autores más importantes que tuvo Superman en los 80, pero que siguió haciendo muchas otras obras interesantes dentro del género superheroico, y ahora se volcó un poquito más a la ciencia ficción. Bueno, tenía una entrevista a John Byrne que le habíamos hecho un año antes, capaz, en San Diego, en Estados Unidos, una entrevista a Carlos Trillo, que estaba hecha pocas semanas antes de salir ese número, un artículo sobre Ren y Stimpy, que en Argentina recién se estaba empezando a conocer, bastante extenso, y la primera parte de todos esos fascículos sobre los X-Men, que fuimos serializando a lo largo de los primeros 24 números de la revista, contando toda la historia de los X-Men desde 1963 hasta el 91, hasta cuando la relanza Jim Lee y todo eso, que era lo que ya se estaba editando en Argentina y era fácil de conseguir.
Vamos a abrir un paréntesis, dijiste X-Men y venís de la función de prensa de la película nueva de los X-Men.
Sí.
Tenés tu remera de los X-Men.
Sí.
Con el dibujo de Jim Lee, ¿no?
No, de Arthur Adams.
No, perdón.
No, Jim Lee no me gusta.
¿No te gusta Jim Lee?
Nunca me pondría una remera dibujada por Jim Lee.
No, ¿y por qué no? Esperá, esperá, porque yo lo banco, el chino.
No,
el
no,
chino
es, no, no, sí, no, es chino. Nació bueno, en Corea del Sur, claro, pero su apodo es chino. No, a mí no me gusta. O sea, ojo, para pósters y figuritas lo banco, para historieta no lo banco.
Mirá.
O sea, una remera puede ser, porque una remera es tipo como un póster en tela. Pero para dibujar historietas a mí no me gusta el chino. Me parece muy pecho frío en la narrativa. Me parece que todavía no entendió.
Los primeros X-Men que leí fueron de dibujados por él.
Claro.
Que eran las que sacaba, no sé si...
Editorial Pavón.
Es.
A mí me parece que el tipo todavía no entendió cómo poner su dibujo al servicio del relato. O no le interesa. Como dibujante es un virtuoso, obviamente. Como historietista me parece muy pecho frío.
Bueno, X-Men...
Banco mucho más Arthur Adams.
Sí, y sí. Si no, no tendrías puesto una remera de él. Por lo menos un tipo como vos no se pone una remera porque sí.
De cualquier cosa.
¿No? Me imagino.
No. Una remera de cualquier cosa no me pongo.
Bueno, X-Men, Días del Futuro Pasado.
Me gustó, me parece una muy, muy buena película. Se me hizo corta, dura más de 2 horas y cuarto y la verdad que en ningún momento se hace larga. Está muy bien, como le da como una especie de cierre o de encastre más coherente a todas las películas anteriores. Se permite reescribir mucho de la X-Men 3, que era como un final, muy final, donde muchos de los personajes perdían los poderes o se morían. Acá logra reescribir eso de modo de dejarla un poco más abierta para las continuaciones. Y integra muy bien todo lo que fue X-Men First Class. Sí, esa historia del pasado ambientada a los 60 está muy bien integrada a las otras películas, a lo que tendrían que ser, sobre todo X-Men 1 y X-Men 2, y en menor medida la primera de Wolverine. La segunda de Wolverine casi que no la tocan, pero la 1 de Wolverine y la 1 y 2 de X-Men están como reinterpretadas junto con First Class para formar una cosa mucho más consistente.
Entonces, bien.
Sí, me gustó, está buena. Tiene el tema de que sobran personajes, ¿no? Obviamente, hay 800.000 personajes que algunos no abren la boca.
Sí.
¿Viste? Algunos meten una interjección en las 2 horas y cuarto de película porque no son los. Ninguno es el hilo conductor de la trama, están ahí para figurar. El hilo conductor de la trama claramente es Mystique, claramente. Todo pasa por Mystique y en todo caso, si querés hacerla un poquito más compleja, por la relación entre Mystique y Charles Xavier. Todo lo demás es decorado.
¿Y
todo
eso tiene una relación directa con alguna etapa del cómic? Digo, ¿no? La película esta que sí, ¿no? Pero este rol preponderante de Mystique, ¿o fue
no,
un
no.
lime que tuvieron?
No, fue un delirio de First Class que lo están bancando a morir en esta. Y no, es una reinterpretación total de Mystique. En el cómic nunca tuvo ni por casualidad...
Por eso, que yo recuerde, ¿no?
Un rol tan protagónico como el que le están dando en estas 2 últimas películas. No.
Y está bueno cuando pasa eso y sale bien, ¿no?
Sí, porque sale bien, digo... está bien la película. Tiene mucho dinamismo, tiene...
No es algo que el fanático, viste, va a decir, no, están haciendo otra cosa, esto no es lo que yo leí.
A ver, no es lo que vos leíste, obviamente. En Days of the Future Past del cómic, la que viaja al futuro a tratar de impedir lo que está por suceder es Kitty Pryde. Acá es Wolverine, ¿entendés? El que tiene más chapa es Wolverine, obviamente. El que viaja al pasado a impedir el futuro es Wolverine. Pero bueno, está bien igual la película. Kitty tiene un muy lindo rol también. Está bien. Hay personajes muy desaprovechados que están un segundo en cámara, pero supongo que después habrá una edición Director's Cut o extendida donde esos personajes tengan más diálogo y más escenas. Creo, no sé.
Bueno, volvamos a Comiqueando, ¿no? Que
sí,
es lo que nos traía acá. Ya el jueves volveremos a estar repasando los estrenos del día. Se estrena este jueves la de los X-Men, otro tema distinto del cine. Metámonos de vuelta en la historia de la revista Comiqueando. Empezó a salir bimestralmente, ¿no? Hasta un año en el cual dejaron de salir, producto de la misma crisis del país.
Sí,
¿no?
Claro, a principios del 2002, cuando se nos complicó mucho el tema de, bueno, las imprentas, ¿no? Que tenían los costos dolarizados, el tema de que cerraron un montón de comiquerías, que era nuestra principal boca de expendio y nuestros principales compradores de avisos publicitarios. Un montón de complicaciones que nos hicieron abandonar por ahí en ese momento el proyecto, convencidos de que nunca se iba a poder salir de ese pozo, Yo estaba convencido de que era la hecatombe final y no había un resurgimiento a mediano plazo ni a corto plazo. Por eso fui uno de los primeros sorprendidos cuando en el 2005 hicimos el experimento de volver a sacar un número especial, un anuario de Comiqueando, y tuvo un éxito enorme y nos forzó a volver a publicar la revista con una cierta regularidad.
Y en ese interregno que no salieron,
sí,
¿se volcaron a la página web? ¿Cómo
a partir
siguió?
Del 2003, sí, en el 2003 empezó la página web, en fines del 2003, noviembre probablemente. Entre principios de 2002 y fines de 2003 no hicimos nada. Se disgregó un poco el elenco y, bueno, hubo gente que por el tema de la crisis se fue del país, otros que esto, otros que lo otro, y no hicimos absolutamente nada. Nuestra participación en el mundillo comiquero se achicó mucho, pero el mundillo comiquero también se achicó mucho, claro, al punto de, al borde de la extinción. En el 2003 volvimos con el sitio web y eso dio origen después al regreso de la revista en el 2005. Hoy tenemos también, seguimos con el sitio web, ¿no? No estamos sacando revista en papel, pues es como que ya aprendimos a hacer en la online todo lo que nos gustaba hacer en la revista de papel, y es mucho más fácil, ¿viste? No tenés que molestar a nadie, es todo mucho más práctico, más inmediato, la comunicación con el lector es inmediata, la llegada es mucho más amplia, porque cualquiera que tenga una computadora y sepa leer en castellano, ¿viste? Sin pagar un centavo y sin moverse de su casa puede leerla Comiqueando todos los días. Es como que las ventajas superan ampliamente a las desventajas.
¿Y qué es lo que hoy uno encuentra cuando va al sitio, ¿no? O sea, hay secciones fijas, hay contenidos que se actualizan cada cuánto tiempo. ¿Qué es lo que uno puede encontrar cuando entra?
Mira, todos los días subimos algo nuevo. Tenemos un sector de noticias, un sector de agenda con todas las actividades que se hacen relacionadas con la historieta y el humor gráfico, no solo en Argentina, no solo en Buenos Aires, sino todo en el país. El sector de pantallazos con todo lo que tiene que ver con personajes del cómic que pasan a las pantallas de tele o de cine. Notas, donde vamos cubriendo distintos temas en profundidad, algunas en varias entregas para poder darles más sustancia. Secciones, donde tenemos, por ejemplo, el podcast de Comiqueando, que es la más aplaudida, si querés, por los fans. Y el sector de columnas, donde distintos columnistas tienen un espacio para explayarse a gusto sobre temas que van desde polémicas hasta cosas totalmente limadas y surrealistas, que tienen que ver simplemente con lo que cada uno tiene ganas de expresar y por ahí nada más.
¿Y tu participación puntual en la Comiqueando? ¿Qué haces?
Yo coordino todos los contenidos y escribo todas las noticias y cada tanto meto notas o columnas.
¿Lo último que hiciste qué fue?
Las noticias de ayer.
Gracias, Andrés.
No, gracias a vos.